Rock On Air, tu programa dedicado a los mejores géneros del rock. Presentado y dirigido por Jesús López Peláez.
Hola, ¿qué tal? Bienvenido y bienvenida a una nueva edición de Rock On Air. En esta ocasión, los artistas invitados que van a sonar a lo largo de toda la noche son los estadounidenses Aerosmith, así que siéntate, acomódate y escucha Rock On Air, que vamos a repasar toda la trayectoria discográfica de Aerosmith, banda de hard rock también conocida como los Chicos Malos de Boston. Su sonido agresivamente rítmico tiene raíces en el blues y además contribuyó a establecer un sonido más hard en la década de los 80. La banda se formó en Boston, Massachusetts, el año 70. El guitarrista Joe Perry y el bajista Tom Hamilton originalmente pertenecían a una banda llamada Jam Band. Posteriormente se integrarían el cantante Steven Tyler y el batería Joey Kramer y el guitarrista Ray Tabano y formaron Aerosmith. El año 71 sería reemplazado Brad Whitford y a partir de ese momento, o sea, sería reemplazado el guitarrista por Brad Whitford. Y a partir de ese momento la banda comenzaría a ser conocida en Boston. Firma un contrato del año 72 con Columbia Records y tan solo un año después saca un disco anónimo llamado Aerosmith, evidentemente, el año 73, disco que contiene una de sus canciones más conocidas, esa es Dream On, pero no vamos a escuchar esta canción, prefiero dejarla para el final. Escuchamos Mama Can con un sonido muy rock and rollero, Aerosmith, año 73.
Damn!
Y así de bien suena ese Mama King de Aerosmith, de ese álbum homónimo, primer disco de la banda estadounidense del año 73, disco que obtuvo, pues es un disco de oro, y para empezar, la verdad que no está nada mal. Tan solo un año después, en el 74, en un estudio en el que habían grabado ya artistas de nivel, como podían ser los Rolling Stones o los Zeppelin, graban entre el año 73 y el año 74. Este segundo disco, Get Your Wings, vería luz en el 74, como ya te he dicho, y la verdad que tiene clásicos de la altura de ese Same Old Song and Dance que vamos a escuchar ahora mismo, por supuesto. Con la canción Same Old Song and Dance, año 74, canción Get Your Wings, que bien suenan los Aerosmith de los 70, y bueno, tan solo un año después, en el 75, editarían el disco Toys in the Attic, un disco que no pasaría para nada desapercibido. De hecho, supondría el último impulso de la banda de ser una banda muy conocida en su país, en su región, a ser una banda muy conocida a nivel internacional y competir con las principales bandas como podían ser los Rolling Stones o Led Zeppelin. Este último disco, año 75, Toys in the Attic, contiene grandes clásicos como puede ser Sweet Emotion o Wild This Way. Solo puedo elegir una, así que yo no sé tú, pero yo me quedo con ese Wild This Way.
Ways. I met a cheerleader, was a real young breed. Old times I can reminisce. Also
Walk It This Way de Aerosmith del año 75, uno de sus clásicos más aclamados y uno de los clásicos de la historia del rock a nivel mundial. Un año después, año 76, Aerosmith lanzaría un otro álbum bajo el nombre Rocks, un disco quizás más duro a los que nos tenían acostumbrados, un sonido más hard, pero que a niveles comerciales pues fue igual de vendido. Escuchamos la canción Baking the Side de este Rocks del año 76. We'll be right back. Back in the Sale, Aerosmith, año 76 del álbum Rocks, y destacar esta canción, lo que se deja, ¿no? La voz de Steven Tyler en este tema es envidiable, como mínimo. Un año después, en el 77, saldría el álbum Draw the Line, álbum pues que no tendría el éxito que tuvo sus dos antecesores, y bueno, pues ya empezaba a causarles un poco de problemas, pues el agotamiento de la gira que exigía mucho, las drogas, etcétera, la comunicación entre los miembros ya empezaba a ser mala, y esto supondría un cambio para Aerosmith. Empezaría un poco la etapa oscura con este disco que vendió 2 millones de copias, que para lo que estaban vendiendo es poco, hoy en día sería una salvajada, ¿no? Escuchamos la canción que da nombre a este álbum, Drown the Line, Aerosmith. Suena ese Drown the Line del año 77. La verdad que este disco no me gusta mucho, pero bueno, tiene alguna cosilla que se salva a mi parecer, pero el siguiente ya sí que caería muy bajo el nivel de Aerosmith, y es que el siguiente disco que vería luz el año 79 bajo el nombre de Nights in the Roots, vería cómo Joe Perry abandonaba la banda para formar, pues eso, una carrera aparte en solitario, y bueno, Aerosmith ya con este disco sí que las ventas bajaron, no tuvo prácticamente repercusión. En lugar de Joe Perry entraría el guitarrista Jimmy Crespo a bordo, y aún así harían una posterior gira, por supuesto, aunque bueno, ya te digo que Joe Perry había grabado ya las guitarras de varios temas de este disco, y una de las canciones que vamos a escuchar, pues mira, la grabó él. No Surprise, año 79, disco Nights in the Roots.
Bye.
Smith con la canción No Surprise. Y bueno, unos cuantos años después, este disco sí que tardó hasta el año 82. No habría un nuevo álbum de estudio, el único sin Joe Perry que colaborando en este disco. Y bueno, las más noticias pues también vendrían por parte del otro guitarra, Brad Whitford, quien abandonaría la banda y entraría en su lugar Rick Dufay, con lo cual los dos guitarras que habían en este disco de Aerosmith no era ninguno de los originales. Año 82, y esto se retrasó un poco porque, bueno, la banda tenía unos problemas muy serios con las drogas. Steven Tyler también había tenido un accidente de moto que lo tuvo apartado de los escenarios un tiempo, y bueno, etapa oscura, estamos en medio de la etapa oscura de Aerosmith. Año 82, el álbum Rocking Hard Place, en la canción de Beach Brew. Bruce Aerosmith del año 82, etapa oscura de la banda. Y bueno, tres años después, en el año 85, vería a luz el álbum Done With Mirrors, disco que supondría la reconciliación entre Steven Tyler y Joe Perry, algo que sería esencial y necesario para ese gran resurgir que aún sería un poco de esperar por parte de Aerosmith. Escuchamos mientras tanto este álbum del año 85 con la canción She's On Fire. She's on fire. She's on Fire, Aerosmith, último álbum de la etapa oscura, aunque bueno, ya se había reconciliado Steven Tyler con Joey Perry, pero en el siguiente álbum también volvería la banda Brad Whitford a la guitarra rítmica, con lo cual ya estarían los Aerosmith de siempre otra vez juntos, y en el año 87 saldría a la luz ese Permanent Vacation, que sería el gran resurgir de Aerosmith, con tanto a nivel de ventas, a nivel de salud, estaban ya rehabilitados tras esa etapa dura con las drogas, y qué decir, se nota mucho en su sonido. Este disco y el siguiente, Pam, la verdad que son una auténtica maravilla. Escuchamos de este Permanent Vacation la canción Magic Touch. Como suena ese Magic Touch del Aerosmith del álbum Permanent Vacation del año 87, y si esto ya era el gran resurgir de Aerosmith, no quiero decirte ya lo que supone el siguiente álbum del año 89, ese Pump, uno de los álbumes más vendidos de la historia de Aerosmith con 7 millones de copias y uno de los más reconocidos a nivel de los fans, que consideran uno de sus mejores discos, si es que no es el mejor. Desde luego, de los 80, el mejor es este Pump. Y bueno, poco más tengo que decirte porque seguro que ya lo conoces. Escuchamos el clásico que tienen, Going Down Love in Elevator. Working like a devil, the boss man. Download, viene el Elevator del álbum Pam Aerosmith, año 89. La canción es muy larga, yo te invito desde aquí a que la escuches entera, íntegra, en tu casa. Bueno, ¿qué me dices? Que escuches todo el disco Pam. Antes me he equivocado, he dicho que es uno de los que mejor funciona a niveles comerciales de Aerosmith, pero no es así. No es así, a nivel comercial no es de los que más gustó a los fans, más fans de la banda, ¿no? El siguiente disco sí que vendería copias, y es que ese es el Get a Grip del año 93, vendiendo 20 millones de copias, una auténtica salvajada, y que contiene grandes clásicos de la banda, pero también contiene, ya empiezan con ese exceso de baladas que fue muy típico, ¿no?, de muchos grupos, y Aerosmith se unió a esta puja. La verdad que han hecho muy buenas baladas en esta década y de siempre, la verdad, pero aquí se empezaron a cebar un poco, y bueno, pues eso, a las chicas les gusta mucho, pero bueno, oye, a mí también. Escuchamos ya del Get a Grip, pues la mejor canción que tiene este disco, Get a Grip. Get a Grip, del álbum Get a Grip de Aerosmith, año 93. La gira de este disco sería apoteósica, como lo fueron prácticamente todas las giras de Aerosmith, y se prolongó hasta el año 97, en el que sacarían un nuevo álbum de estudio bajo el nombre de Nine Lives, un álbum pues en el que hubo mucha polémica. De hecho, despidieron al productor Tim Collins porque lo acusaron de que casi rompe a la banda. Evidentemente, a niveles comerciales, este disco pues fue de opinión muy mixta, la verdad, no fue muy bien recibido. fue más bien recibida un año después, en el 98, esa canción I Don't Want to Miss a Thing, para la película Armageddon, donde participaba la hija de Steven Tyler. No vamos a poner la canción por razones evidentes, todo el mundo conocéis la canción. Nosotros nos adelantamos, vamos a escuchar ese álbum 97, Nine Lives, con la canción Falling in Love is Hard on the Kings. Hard on the Kings, de Aerosmith, de ese disco del año 97, Nine Lives. La verdad que esta canción, a mí a nivel personal, me encanta. En el año 2001 vería un nuevo disco de Aerosmith, un disco que, según los críticos más especializados y sus fans, pues se aleja mucho de lo que es el sonido que ha caracterizado siempre a Aerosmith, composiciones más duras, otras muy poperas. El tema estaba muy variopinto. A nivel personal, la canción que voy a poner me encanta, pero reconozco que no es de lo mejor de Aerosmith, para nada, es de lo peor, ¿no? Año 2001, el álbum se llama Just Push Play, la canción Beyond Beautiful. We'll be right back.
me now she loves you not, and that's where it's at. Just when you thought your love was deep, it's finders, keepers, losers. We.
Be Beautiful, de ese año 2001, Just Push Play, canción con la que abre el disco y que a nivel personal me encanta este tema. Los sonidos modernos a veces me flipan, lo siento. El siguiente álbum veía luz el año 2004, Hockey on Bobo, un álbum de covers, de blueseras en su mayoría, donde Aerosmith solo compuso un tema, pero este disco agradó sobremanera a los fans, volvían un poco a su sonido, pero bueno, también os recuerdo, ¿no?, que son covers, aunque sí, las hacen muy bien, a mí en su día me encantó este disco, y bueno, pues por poneros una canción voy a poner la que han compuesto ellos, ya que es un especial de Aerosmith, y si podemos evitar covers, las vamos a evitar. El año 2004, ya te lo he dicho, la canción The Green.
Like that, knock me flat.
The Grim, de ese álbum de covers del año 2004, perdón, disco que contiene una única canción compuesta por los propios Aerosmith, y es la canción que estamos escuchando, por supuesto. Tras este disco solo vería luz ya un último álbum de estudio el año 2012 bajo el nombre de Music For Another Dimension, disco que recupera un poco el sonido de Aerosmith, esa esencia, aunque bueno, a mí no es que me dijera mucho, un poco más de lo mismo, a veces, no sé, hay que retirarse antes de tiempo. Ojo, no es mal disco, pero bueno, a mí no me parece ninguna maravilla, ni mucho menos. Eso sí, todos los fans clásicos de la banda están muy contentos con este disco, así que tampoco me voy a cebar más. Escuchamos la canción Legendary Child. Legendary Child, de ese álbum Music for Another Dimension, lo último que hay a nivel de estudio de Aerosmith. Y nada, has repasado con nosotros en Rock On Air toda la trayectoria discográfica de Aerosmith. Nos hubiera encantado poner recopilatorios con temas inéditos, etcétera, pero no hay tiempo para más. Nosotros vamos a despedir ya y nos hemos guardado para este momento un clasicazo más relajado. Y nada, hasta la próxima. Aerosmith, Dream On.
say.